En esta mañana, hermanos, para concluir la enseñanza de la palabra de Dios por estos tres días, quisiera que viéramos una vez más en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, capítulo 5, por favor, vayamos ahí. Y les mencionaba que la carta de Efesios, hermanos, es una de las cartas que exaltan la unidad de la iglesia en Cristo. Y ahí Pablo estaba hablando, en el capítulo 1 comienza hablando del origen de la iglesia, cómo es que surge la iglesia. Luego, casi a la mitad de la carta, para concluir la primera mitad, habla de la base de la iglesia, lo vimos ayer, que es la unidad. Y hoy ya pasando a la parte práctica, después del capítulo 4, nosotros estamos en el 5, vamos a ver la función de la iglesia, hermanos, la función de la iglesia. Y ahí vamos a concluir en esta mañana esta enseñanza de parte de su servidor. Y quiero agradecer también, hermanos, por la hospitalidad que he recibido en este lugar. Le decía a su pastor, a veces uno viene pensando cuando va a una iglesia, alguna conferencia, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a compartir a la congregación? ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a dejar? Y eso es algo que debemos hacer y pensar. Pero el Señor nos sorprende en lo que uno recibe, en lo que uno aprende, con lo que uno se va. Y así ha sido desde que llegué. El Señor ha sido bueno, me ha enseñado, me ha edificado a través de sus vidas, con los que he podido cruzar palabra, con los que he podido convivir, especialmente con su pastor. Ha sido una bendición el poder pasar tiempos fuera de lo que es el local de la iglesia, platicando, compartiendo, animándonos, y voy lleno, hermanos, de la bendición que el Señor me ha dado aquí. Ver y conocer un poco más la iglesia, los ministerios, el sentir, saber que el Señor les ha usado en medio de pruebas, dificultades y obstáculos, y ver que todavía es un grupo muy importante que está aquí. Es una bendición, hermanos. Sigan adelante, por favor. Gracias por su fidelidad, su esfuerzo. Vale la pena servir al Señor. Y un día vamos a estar en una congregación sin poderla contar en el cielo, con todos los santos. Pero mientras estemos aquí, hagámoslo con todo el corazón también. Vamos a estar de pie, hermanos, por favor, y entramos al pasaje que vamos a considerar esta mañana. Efesios capítulo 5. Vamos a ir al versículo 7 y concluimos en el versículo 14. Y les invito a que leamos juntos, del 7 al 14. Efesios 5, 7 al 14. Si lo tiene, me lo puede indicar con un amén. Dice la Escritura a todos juntos: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estar en este día, a esta hora y en este lugar, celebrando la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, y como iglesia, Señor, disfrutando de una bendición que pocas veces se puede palpar de esta manera. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que hay detrás, que tú has sostenido, Señor, a lo largo de tantos años. Gracias por ello. Te ruego, mi Dios, que en esta mañana tu palabra venga a fortalecer las vidas, a animarnos, Señor, a motivarnos, a arraigarnos más en tu gracia, en tu palabra. Señor, ayúdanos para que hoy salgamos animados, dispuestos a entregarnos más, a que tú obres con libertad en nuestras vidas, que esta iglesia pueda despegar aún más. Que podamos ver tu poder, tu gracia en lo que puedes hacer cuando una iglesia se dispone en tus manos. Y ruego, mi Dios, que me ayudes para que así sea. Solo un instrumento en tus manos que puedas usar en tu gracia y misericordia. Toma mis pensamientos, mis palabras, mi sentir, Señor, y enséñanos a todos las riquezas de tu gloria, de tu poder. Y ayúdanos, Señor, a reconocer cuando tú hablas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Mire, qué hermoso ver a Pablo predicando en la iglesia o a la iglesia de Éfeso, animándoles a seguir desde el capítulo 5, versículo 1, en los pasos del Señor, recordándoles que ahora somos hijos de Dios y por naturaleza debiéramos imitar al Señor, debiéramos seguir y andar en sus estatutos y considerar la obra que Él hizo, el sacrificio que Él pagó, el valor que nos ha dado. Y entonces nos anima a salirnos del mundo de las tinieblas y venir a la luz, al camino del Señor, reflejarle en su carácter y disfrutar de lo que la vida cristiana es. Y no solamente es una serie de mandamientos pesados y cumplir con reglas y leyes, sino es un estilo de vida que nos hace disfrutar de la vida espiritual, de la comunión con Dios, de anhelar las cosas eternas, de poner nuestros ojos en la eternidad, y es algo que se puede disfrutar, y a eso está llamando Pablo a la iglesia. Pero llegando luego en el capítulo, versículo 7 del capítulo 5, entra directamente al tema de lo que va a estar tratando respecto a la función de la iglesia. Y una vez que les ha animado a considerar quiénes son, qué son y qué pueden hacer, versículo 7 va directamente diciendo: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y una de las cosas que es necesario entender, hermanos, a fin de valorar, a fin de ser conscientes de lo que ahora somos, es entender un poquito lo que éramos. Es recordar un poquito de dónde nos sacó el Señor. Es no perder la ubicación de en verdad que hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera hecho la obra en nosotros. Y mire cómo lo dice Pablo. En una expresión, terminando esa frase que acabamos de leer del versículo 7, porque en otro tiempo erais tinieblas. Es decir, estaban engañados, víctimas de la maldad, esclavos del pecado. Pero aún más allá, no dice que solamente éramos engañados, víctimas, y andábamos en tinieblas. En verdad está diciendo, erais tinieblas. Ustedes eran la maldad andando. Ustedes eran el engaño. Ustedes esclavizaban a otros. No solamente es que éramos víctimas, éramos los victimarios, éramos la encarnación del pecado. Y a veces olvidamos eso. Debiéramos reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, ahorita mismo no habría ninguna esperanza para nosotros y estaríamos completamente perdidos. Un estado totalmente corrompido el que teníamos, completamente perdido, absolutamente condenados. Esta es la condición de todo aquel que anda en tinieblas sin conocer al Señor, de cada incrédulo. Lo único alentador en esta frase con la que Pablo comienza a tratar el tema directamente es: erais. O sea, ya no somos, hermanos. Ya no estamos. Ya no vamos a las tinieblas, a la condenación y a la esclavitud del pecado. Dice erais. ¿Se da cuenta? A veces nos necesita sacudir el Señor y decir: oye, date cuenta quién eres ahora. ¿Sabes lo que eras? ¿Sabes de dónde te sacó el Señor? Pero el Señor está diciendo a través de Pablo que en otro tiempo erais tinieblas. No estamos, no vamos y no somos ahora tinieblas. Y el que no entiende esto, hermano, al grado de disfrutar y de ser motivado a vivir en la vida cristiana para el Señor, quizás porque no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Pero qué alentador cuando escuchamos: erais, estabais, ya no estás. Ahora estás en una condición muy distinta. Y por esa razón entonces es que Pablo le dice: no seáis partícipes con ellos. Pues es bien lógico, es natural, es lo que se espera. No seáis partícipes con ellos. ¿Sabe qué es el tema de Pablo en este pensamiento? La iglesia de Cristo resplandece en las tinieblas. Así se llama el mensaje en esta mañana. La iglesia de Cristo resplandece en las tinieblas. Y entonces les dice, no seáis partícipes con ellos. ¿Quién en su sano juicio, hermanos, quién en su juicio cabal quisiera experimentar los errores del pasado, los pecados del ayer, volver a la condición que antes teníamos de incrédulos? ¿Quién pudiera hacer o desear eso? Es tan repugnante como que la puerca lavada vuelve a su sieno, a su excremento, o tan grotesco como que el perro vuelve a su vómito. Así lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2:22. ¿Quién quisiera volver a eso? A volver a meterse a las tinieblas, a la oscuridad. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Déjeme insistir en esta frase. Porque en otro tiempo, ya que nos hace reflexionar que por la gracia de Dios ya no estamos en aquel tiempo, ya no estamos en esa condición de tinieblas, que por su misericordia, hermanos, Él nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos puso en nuestro pie sobre peña. Nos hace pensar y recordar que si no fuera por la gracia de Dios, que antes no habíamos alcanzado, dice que antes no teníamos misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, entonces estaríamos perdidos. Y después de hacernos reflexionar de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos, a dónde tuvo que meter su mano el Señor para sacarnos de allí, después de hacernos ver esto, ahora nos dice en lo que nos ha convertido. Y qué bendición, hermanos. Mire lo que dice el pasaje. Ahora sois luz en el Señor. Ahora sois luz. Esa es la realidad del cristiano, hermanos. Esa es la razón por la que el Señor les ha permitido 44 años. No hay otra causa, sino que seamos luz en el Señor, que alumbremos, que seamos todavía lámparas que pueden andar en un mundo de tinieblas para que otros vean la luz de Cristo y glorifiquen al Padre. Ahora sois luz. Y dos ideas que encontramos en este pasaje para entender el mensaje de esta mañana. Para ser luz en el Señor, debemos andar en luz promoviendo la verdad, es lo que va a plantear Pablo a continuación. Debemos ser luz promoviendo la verdad. A veces no sabemos cuál es nuestra función y cómo es que debemos vivir. Nos perdemos, hermanos, nos extraviamos entre tantas cosas terrenales, seculares, entre tantos pasadijos de este mundo tan oscuros. Nos extraviamos, pero el Señor hace una exhortación a través de Pablo y dice, recuerden quiénes eran, pero ya no son ellos. Ahora ustedes son luz en el Señor. Y eso significa que no solo dejamos de andar en tinieblas. Significa que ahora somos luz, que ahora podemos ver, que ahora podemos con claridad entender cosas que antes no entendíamos. Nuestra visión ahora es otra. Y no solamente que podemos ver con claridad, pero ¿sabe? Que podemos hacer que otros vean con claridad. Porque no dice que ahora andamos en luz, que es una implicación obvia, pero dice que somos luz. ¿Entiende esa naturaleza que tenemos como iglesia? Ahora somos luz en el Señor. Y porque Dios nos ha hecho luz, debemos de andar alumbrando en un mundo de tinieblas. ¿Para qué será que la iglesia todavía está en la tierra, hermanos? ¿Para qué es que se levantan iglesias locales como estas? ¿Cuál será el propósito en verdad? Muchas veces pensamos y tenemos una visión muy corta de que tenemos que ir a la iglesia cada domingo y necesitamos estar allí, mostrar nuestra fidelidad, cantar, cumplir con las cosas que la iglesia ha organizado. Y esa es la función de la iglesia. Y no, esa es una de las formas en que ayudamos, en que contribuimos a que la iglesia haga su función. Pero la meta no es esa, ¿sabe qué es? Alumbrar en un mundo de tinieblas donde quiera que haya un cristiano. Debemos reflejar la luz de Cristo. Debemos de entender que tenemos una naturaleza distinta. Aferrarnos a nuestra nueva posición, nuestra nueva condición. Cobre ese cheque, hermano. Somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. ¿Qué tanto estamos alumbrando? ¿Sabe? No hay otra fuente, hermanos, de luz para alumbrar al mundo que, en el que estamos en tinieblas, sino a través de la iglesia de Cristo. Es lo que el Señor ha diseñado, es la manera en que el Señor le ha placido que este mundo sea alumbrado. No hay forma de que el mundo sea alumbrado si no es a través de la luz de Cristo que se refleja en cada creyente que Dios ha salvado para conformar su iglesia. Y usted me dirá, pero ¿y la Biblia, hermano, qué no es la luz que los incrédulos pueden ver? Sí, hermanos, aquí está la energía, de aquí viene la luz que nos da a nosotros, pero esta luz de la palabra de Dios va a brillar a través de cada creyente, de cada individuo que conforma la iglesia de Cristo. ¿No dice la Escritura en Romanos, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿De quién habla? La responsabilidad que tenemos de nuestra nueva naturaleza de ir, de hablar, de predicar, de enseñar, de proyectar la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Hermanos, quiero que nos veamos esta mañana. Quisiera invitarle a que nos viéramos como focos, como bombillas, lámparas. Porque eso es lo que está diciendo Pablo, que es nuestra nueva naturaleza. Una de las mejores formas que describen la función de la iglesia en relación al mundo perdido es que somos luz. No hay otra conexión que debiera de motivarnos más mientras vivimos en esta tierra como iglesia, sino que somos luz, porque eso da esperanza a los hombres y glorifica a Dios. El hecho de que seamos luz, hermanos, es algo tan impresionante, tan maravilloso. El antes y el ahora del cristiano, o sea, cuando era incrédulo y ahora que es convertido, es tan opuesto como la luz y las tinieblas. Es tan excluyente que donde hay luz, no hay tinieblas. Y donde hay tinieblas, no hay luz. O es uno o es lo otro. Y yo le pregunto esta mañana, hermanos, ¿en verdad cómo es nuestra vida? ¿En verdad somos luz o somos tinieblas? No podemos ser las dos cosas. No podemos pretender que a veces sí y que a veces no. El propósito de la iglesia mientras estemos aquí es ser luz y brillar. Mire usted las cartas de Pablo y vea todo el Nuevo Testamento cuando se dirige a la iglesia, a los individuos que conforman la iglesia, de qué forma les habla y les exhorta. ¿No dice la palabra de Dios allá en Corintios, qué concordia Cristo con Belial y qué comunión hay entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? Es que son opuestos, hermanos. La iglesia debe brillar. La iglesia debe de marcar esa diferencia. La iglesia tiene esa función de esperanza para los perdidos y de glorificar a Dios con sus vidas y que la gente pueda honrar y glorificar el nombre de Dios a través de cada individuo que conforman las iglesias y cada iglesia local que Dios ha puesto. Es un luminar en la colonia. Es un luminar en alrededor de donde hay una iglesia establecida. En un mundo de tinieblas tan densas, la iglesia de Cristo tiene esa identidad. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué privilegio! Y a veces nos andamos escondiendo para no alumbrar. A veces nos opacamos y nos apocamos y no hacemos nuestra tarea. Y dejamos de honrar al Señor y dejamos de dar esperanza a las personas. Y el Señor está esperando todavía que la iglesia alumbre y brille para su gloria. Y lo ha hecho sin duda en esos 44 años. Pero creo, hermanos, que podemos brillar mucho más. Creo que podemos hacer mucho más. Por lo tanto, la mínima demanda de Dios para su iglesia es que andemos como hijos de luz. Es lo más básico que se esperaría de la iglesia. Y la mínima respuesta de los hijos de Dios para su Señor es andar como hijos de luz. Es lo mínimo que deberíamos hacer. Si no estamos cumpliendo con nuestra labor más básica, hermanos, en verdad estamos siendo infieles al llamado de Dios. No estamos cumpliendo el propósito del Señor. Estamos robando un espacio. No tiene sentido que estemos aquí todavía. Pero por la gracia de Dios estamos. Y porque Él todavía quiere usarnos. Y porque Él todavía sabe que usted puede brillar y puede hacer algo. Y Dios quiera que esta mañana salga motivado en ese sentido. Andar como hijos de luz, hermanos, es lo más natural que debería de hacer o sentir un creyente verdadero. ¿Qué otra cosa puede hacer mejor la iglesia para identificarse con Cristo sino brillar? ¿Qué otra cosa puede hacer mejor la iglesia local donde usted permanece y está aquí, la iglesia de Manuel, que brillar para el Señor? Eso es lo que deberíamos de pensar sobre nuestras vidas. ¿Qué espera usted de estas lámparas? ¿Para qué las puso ahí? Para que se enciendan. No es para que se vean bonitas los cuadritos que están allí y para adornar. Adornar y que se vean bonitos es secundario. Su función es que alumbre. Y así es con cada cristiano, hermanos. Mire, cuando recién llegamos a nuestra colonia, allá donde vivimos, donde tiene usted su casa, recuerdo hace un par de años que andamos viendo, mi esposa y yo, dónde podíamos escoger una vivienda, y por la gracia del Señor nos concedió en un lugar y llegamos, muy bonito el lugar, hermoso. Ahí una colonia, cuando la hacen los fraccionamientos, las dejan bien bonitas, ¿verdad? Ya a los 2 años uno ya anda ahí con un montón de quejas, pero al principio es bien bonito. Recuerdo las calles, ni una rodada de carro pasaba, estaban todavía con el chapopote ahí por encimita, las casas recién pintadas, los jardines podados ahí, a todo se veía muy bonito. Una de las cosas que buscábamos era que hubiera alumbrado público. Allá en Juárez es una de las cosas que se batalla. Entonces buscábamos que estuviera bien alumbrada y efectivamente tenía sus postes de luz, 3, 4 por cada cuadra, sus lámparas muy bien bonitas, con diseños modernos que otras colonias no tenían, y brillaba ahí, todo se veía nuevo. Mirábamos que todo estaba correcto, las instalaciones, ahí los cables, todo estaba instalado bien, nos dijeron que todo era perfecto y estábamos bien emocionados. Algunos vecinos se fueron ahí a vivir primero que nosotros. Cuando nosotros llegamos, vimos que había una reunión de vecinos y no supe por qué era esa reunión. Y ya nos instalamos y pasó la primera noche y, ¿qué creen? No había luz en la colonia. No había luz. O sea, no había alumbrado público. Y luego salí de la casa y se veía feo. Se veía tenebroso. La colonia daba un aspecto de inseguridad. Pasó un día, dije, pues quizá por hoy nada más, a lo mejor es. Pasó el siguiente día igual. El tercer día igual, no hay luz. Y en la noche la colonia, pues era otra. Y entonces entendí la reunión que tenían los vecinos. Acudí a una reunión y las quejas estaban molestos, frustrados, decepcionados y todos comentando cómo es posible que las luces no estén encendidas en la noche si nos prometieron. Y una de las cosas que recuerdo era que uno de los vecinos decía, es que qué desperdicio, mira toda la infraestructura que metieron y todos la postería nueva y yo conozco de materiales y esto es algo muy bueno. ¿Y para que no enciendan? Y yo pensé, hermanos, cuando preparaba este sermón, me acordaba de esto y decía, a veces así es la iglesia, a veces así somos los cristianos. Dios ha instalado, hermanos, alumbrado público en el mundo. Dios ha puesto a cada uno de ustedes en un lugar estratégico. ¿Usted cree que es casualidad que el Señor lo trajo a esta iglesia o que está en este lugar y que la iglesia está en esta colonia ubicada en estas coordenadas? No, es la soberanía, la voluntad y el diseño de Dios. Y Él ha pagado un precio por el alumbrado público que ha instalado en todo el mundo. El problema es que esas lámparas que ha puesto el Señor, en muchos de los casos, no encienden. Pero Él ha instalado todo ahí. Ha invertido, ha pagado el precio más alto por usted y por mí, la sangre preciosa de su Hijo. Y hay cristianos por todos lados. El problema no es el número de cristianos. El problema es que no han entendido muchos de ellos cuál es su función y no están alumbrando. Hay cristianos que están fundidos, desanimados, no alumbran más. Hay cristianos que como lámparas están rotos y no han sido reparados. Y ahí están, sin funcionar. Hay cristianos que están simplemente sucios, medio que alumbran y medio que sacan ahí una lucecita que apenas si abarca un poquito. Y hay cristianos que están de adorno, como las lámparas de mi colonia. De día se ven bien bonitos, pero cuando se trata de alumbrar, da miedo. Así hay cristianos, hermanos. ¿Y sabe qué necesitamos entender? Que tenemos un propósito, que hay una función que la iglesia debe cumplir, en la que debe de enfocarse y lo que debería de disfrutar. Es alumbrar, hermanos. No hay cosa más preciosa, más llenadora, más plena que un cristiano que anda alumbrando. Porque el Señor le llena, hay una satisfacción, una plenitud. Cuando uno está alumbrando, cuando no está haciendo su función, va a estar buscando llenar esa necesidad con mil cosas que no son las que les corresponde. El cristiano debe alumbrar, hermano. Y el Señor ha pagado el precio para ello. Y el Señor nos llama constantemente a dar mantenimiento a sus focos. Por eso está aquí también esta mañana. El Señor le limpia cada mañana que usted se expone a la palabra de Dios y limpia esa bombilla que está manchada por el smog y por el humo y por los bichos que se adhieren a pecados y a todas esas cosas que la vida cristiana absorbe en la semana. Viene a la iglesia y el Señor le da mantenimiento, pero usted debe de venir con el propósito de alumbrar para Cristo. Señor, aquí estoy, ¿qué me falta? Algunos cristianos como lámparas están desconectados de la fuente de energía, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué se espera que los creyentes alumbren? Por la misma razón que se espera que una lámpara de aquí encienda, porque para eso fue puesta, porque ese es su diseño, porque hay toda una preparación detrás de ello, porque se pagó un precio. Y en el caso del cristiano, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es, en todo bondad, justicia y verdad. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? O sea, ¿en verdad es cristiano? ¿Es hijo de Dios? Entonces por eso debe alumbrar. Tiene todos los componentes para dar luz. Si usted en verdad es creyente, tiene el Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu es, en todo bondad, justicia y verdad. Si dices haber nacido de nuevo, es porque el Espíritu Santo vive en usted. Y si el Espíritu Santo vive en usted, entonces estas cosas que dice, bondad, justicia y verdad, son la forma de alumbrar de un cristiano. A menos que, como dije, algo esté mal en su vida. Pero ni siquiera eso le deja sin esperanza. Ya mencionamos, puede venir para que el maestro lo repare. En todo bondad, buscando el bien de los demás en un mundo de maldad. Uno de los sellos de Dios es que Dios es bueno, hermanos. Es que el Señor obra misericordiamente. Es que el Señor considera, nos da oportunidad, tiene paciencia. El cristiano debiera de reflejar esa luz de bondad en buenas obras para la gloria de Dios, como fruto del Espíritu que vive en uno, haciendo el bien a los demás, procurando el bienestar de otros antes que el suyo propio, entre los mismos creyentes, en su trabajo, en su casa, con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus parientes, con los vecinos. Hermanos, debería de distinguirse donde hay un cristiano. Todo mundo debiera saber que en esa cuadra vive un creyente. ¿Por qué? Por la forma en que esta persona creyente entra y sale de su casa y saluda a los vecinos y hace las cosas que hace. Se ve que es diferente. Hace favores sin cobrarlos. Hace bien sin esperar algo a cambio. ¿Cómo es su luz respecto a esta característica de bondad? ¿Se considera que hace cosas bondadosas porque el Espíritu Santo vive en usted y refleja eso en su ambiente de trabajo, de familia o donde sea que se mueva? En todo justicia, dice. Esto es buscando la equidad, la integridad en todo lo que hacemos, en un mundo de injusticias. Vivimos en un mundo de maldad, pero también un mundo de injusticias, donde reina la venganza, el odio, el engaño, la hipocresía. ¿Y qué debe de hacer un cristiano? Lo opuesto a eso, en justicia. La justicia es el amor y el serlo por lo recto, por lo íntegro, por lo honesto. Y tenemos la oportunidad de brillar de esa manera todos los días. En su casa, enseña a sus hijos con su vida a ser honestos, en el trato con su familia, a practicar la honestidad, en la escuela joven, en la universidad, en el trabajo, en las cosas que se hacen ahí ocultamente, muchas veces los jefes, los administradores, los que están por encima de nosotros, nos piden que hagamos cosas que no son correctas, y es la oportunidad para brillar en justicia. Yo no voy a participar en esto porque esto no le agrada a Dios. Una oportunidad de brillar, hermanos. Es que somos cristianos, hermanos. Somos hijos de luz, no se olvide de ello. No somos una religión. Somos cristianos. Reflejamos el carácter de Cristo en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad, honrando la verdad en un mundo lleno de mentiras y de engaños y falsedades y duplicidades. Honre la verdad. Viva en la verdad. Practique la verdad. La máxima verdad, la suprema verdad es la palabra de Dios. Cuando usted se llena de ello y conoce lo suficiente como para reflejar lo que ya sabe, con eso basta. Pero sabemos tanto y practicamos tan poco. Y necesitamos recordar que estamos en un lugar donde Dios nos puso para alumbrar. Le decía que si usted cree que es casualidad que la iglesia de Manuel está en esta colonia, en este lugar, es más, ¿usted cree que es casualidad que viva donde vive? Dios lo puso ahí. Se necesita un poste de luz con una lámpara que alumbre. ¿Es casualidad que trabaje donde trabaja? Tampoco. Dios lo puso ahí. Porque hay tinieblas en su trabajo. Y se necesita una lámpara que alumbre. Y que eche fuera las tinieblas. En todo verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sabe que los cristianos necesitamos, tenemos que mostrar la verdad donde Dios nos ha puesto para que otros vengan y conozcan la verdad. Porque si no, la gente no sabe cuál es la verdad. Hay un cristiano en el trabajo y nadie sabe que es cristiano porque se comporta igual que todos los demás. No está alumbrando. Usted pasa por desapercibido, si va por un callejón y hay una lámpara ahí, ¿usted se da cuenta que hay luz o no hay luz? Se da cuenta. La luz no es algo que uno puede decir, ah, ni me di cuenta si había luz o no. Y si no, apaguen las luces de aquí para que vean. Rápidamente decimos, está oscuro. Pero rápidamente cuando algo se alumbra, cuando hay tinieblas y de repente se prende una luz, ¿qué sucede? La vista va donde está la luz. Llama la atención. Y la luz aclara todo. En un mundo de maldad, de injusticia y de mentira, la bondad, la justicia y la verdad alumbran el medio de la densa oscuridad. Y eso es la iglesia, hermanos. Esa es la función de la iglesia. Por eso debemos andar en luz promoviendo la verdad. Eso significa, sepa, hermano, dése cuenta cuál es su función. Y entonces, anímese, motívese y comience a vivir en esa función. Mire el versículo 10. Comprobando lo que es, ¿qué cosa? Agradable al Señor. No es que, no, hermanos, a veces pensamos que basta con que yo haga lo bueno que esté delante de mí y nada más. Y por circunstancias, pues voy a hacer lo correcto porque no me queda de otra y pues aquí estaba. No, dice comprobando lo que es agradable al Señor. Hay una intención que debe de tener el creyente para hacer lo bueno. Hay un plan, es como a propósito, pues, no circunstancialmente. ¿Por qué está aquí en la iglesia? No, pues, pues había campaña y me invitaron y pues ni modo decir que no. No, yo estoy en la iglesia porque quiero ir a la iglesia y aunque hubiera obstáculos, yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo sé que eso le agrada al Señor, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y voy a hacer lo que sea, el sacrificio que tenga que hacer para ir ahí porque eso es agradable al Señor, me sirve a mí y voy a procurarlo. Comprobando lo que es agradable al Señor, investigue lo que a Dios le agrada y hágalo aunque tenga un precio que pagar. El Señor pagó el precio más grande. Comprobando lo que es agradable al Señor, eso es lo que implica este primer punto, que debemos andar en luz promoviendo la verdad. Buscando que se sepa la verdad, que otros vean la verdad, en favor de la verdad y no solamente circunstancialmente. Buscando cómo agradar al Señor. Andar en luz es vivir a propósito agradando al Señor, no solo casual y circunstancialmente. Escuche estas preguntas y vea si las puede responder positivamente. ¿Es creyente? ¿Cree que es luz en el Señor? ¿Anda como hijo de luz? ¿Sabe qué es lo que al Señor le agrada? ¿Vive de acuerdo a lo que agrada al Señor? Si usted puede responder todo esto positivamente, anda en luz, como hijo de luz. Pero si no, entonces no anda en luz. Quizá necesita ser limpiado, arreglado, reparado, conectado, porque tal vez sí es creyente, pero no anda como tal. Debemos andar en luz, promoviendo la verdad, pero la segunda idea del pasaje es, debemos andar en luz rechazando la maldad. No solamente es, bien, reflejo a Cristo, soy creyente, me porto bien. En lo que a mí corresponde, pues aquí estoy y tengo buen testimonio. Pero la otra parte, el otro campo que complementa al Hijo de Luz, es que debe andar en luz rechazando la maldad. Ya hay una iniciativa de oposición, ya hay un trabajo de rechazo, de resistencia a la maldad. Mire el versículo 11, lea conmigo por favor en esta segunda idea que está manejando Pablo. Lea conmigo el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien... ¿ah? Sino más bien reprenderlas. No solamente brilla porque eres hijo de luz y tu naturaleza debe reflejar el fruto del Espíritu, pero además, para brillar, tienes que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Es una acción intencional, racional. Como dije, a propósito, el no tener parte con las cosas del mundo, con la forma de actuar, pensar y vivir de las tinieblas. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Hay un precio que necesitamos pagar para brillar. No es tan sencillo como decir, bueno, cada vez que yo tenga una oportunidad, pues voy a hacerlo bueno. No, aquí está diciendo, busca las oportunidades y cuando estés frente a la maldad, repréndelo. Estórbale al pecado. Confronta el pecado. Señala el pecado. Busca en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Para hacer lo que le agrada al Señor y no hacer lo que no le agrada al Señor. ¿Para qué estudiamos la Biblia, hermanos? ¿Para qué está en el Instituto Bíblico? ¿Para qué viene a los programas que se tienen aquí y las conferencias y conoce de la palabra de Dios? ¿Para qué es eso? ¿Sabe para qué es? Porque a veces se nos olvida, en verdad uno se pierde entre tantas cosas y termina a veces siendo nada más religioso, acumulando conocimientos, disciplinas, asistencias, obras. ¿Pero sabe para qué venimos y nos exponemos tanto a la palabra de Dios? Para conocer a Dios y saber lo que le es agradable a Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Ese es el propósito del esfuerzo, de las reuniones, de la inversión, del instituto, de cada vez que se abre la palabra de Dios de forma general o grupal o individual. Conocer al Señor. Y usted esta mañana está escuchando la palabra de Dios con el propósito de que usted pueda funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, brillar para el Señor. No os conforméis a este mundo, dijo el apóstol Pablo. No vivas como tinieblas si eres luz. Sino transformaos, ¿se acuerda ese pasaje en Romanos 12? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento de la palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para eso estudiamos la palabra de Dios. Para saber qué le agrada al Señor, qué no le agrada al Señor. Y cómo honrarlo con mi vida, cómo brillar, cómo cumplir el propósito que Él tiene para mí. Ser luz no solo es no ser tinieblas. Algunos pretenden ser luz solamente en ese sentido, pero ser luz implica rechazar las tinieblas. ¿Qué no es esa la función de la luz? Si nosotros apagamos las luces, en automático, ¿qué hay? Tinieblas. Si nosotros encendemos las luces, en automático, ¿qué hay? Ya no están las tinieblas. La luz y las tinieblas no pueden estar en un mismo espacio. La luz ahuyenta las tinieblas. Y las tinieblas están presentes porque no hay luz. Si un cristiano brilla, de una forma práctica dicho, si un cristiano brilla, un cristiano está funcionando como debe funcionar, va a exponer las tinieblas, va a ahuyentar las tinieblas, se va a ver lo que realmente hay. Las tinieblas ocultan las cosas, no se ve lo que hay. Pero la luz deja todo al descubierto y las tinieblas huyen. Señalar el pecado, hermanos, confrontar el pecado, estorbar al pecado, es una de las funciones que la iglesia tiene para andar en luz. Y no me estoy refiriendo solamente a decirlo verbalmente. Lo más fácil es señalar el pecado con palabras. Hay ocasiones que se tiene que hacer. Y Pablo lo hace, y los predicadores lo tenemos que hacer. Pero de lo que se trata cuando hablamos de que somos luz y somos lámparas, es que debemos reprender el pecado con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y solo así nuestras palabras tienen poder. Pero es con nuestros hechos. ¿No dice también el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal? No está hablando de palabras, está hablando de hechos. Vence con el bien el mal. No os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar al Señor. ¿Qué está hablando? De hechos, de paciencia, de aguante, de confianza en el Señor, de hacernos a un lado. A veces queremos decir cosas y amenazar. Tenemos que dejarle al Señor que obre. Eso es mi vida, eso es mis hechos. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es lo que dice Romanos 12:20. Porque vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Se lo voy a poner en términos que entendemos todos en la vida cotidiana. Cuando yo llegué a Monterrey, recién venido del Instituto Bíblico de Guadalajara, entré a trabajar en una fábrica, empacando micrófonos así bien chiquitos de auriculares y en un empaquecito bien minucioso y tenían mesas, la fábrica tenía unas mesas grandes por equipos y ahí estábamos muchos jóvenes haciendo el empaque de estos micrófonos y todos 8 horas estábamos ahí sentados, todo el tiempo estaban platicando los muchachos. Yo venía recién salido del instituto, mi ambiente siempre había sido cristiano, estaba empapado de la palabra de Dios y recuerdo que llegué y cuando me presento ahí en el trabajo, en la mesa, las pláticas de los jóvenes, hermanos, para mí eran sorprendentes lo que hablaban. Yo no había tenido contacto con el mundo en ese sentido tan de golpe. Y cuando empiezo a escuchar lo que ellos hablaban de fornicaciones y de adulterios y de cosas perversas como si fuera lo más común y planeando lo que iban a hacer después. Y yo estaba en medio, hermanos, no podía aguantar. En verdad sentía que algo por dentro me quemaba y decía, tienes que hacer algo, tienes que decir algo. Y en la primera que alguien se dirigió conmigo y me quiso hacer partícipe de ello, le digo, ¿ustedes creen que eso les agrada a Dios? Yo soy cristiano. Se quedaron todos así, hermano. Una mosca se escuchaba andar. Y yo estaba temblando por dentro. Pero el Señor me impulsó a hacer eso. Se quedaron callados. Yo no sé cómo les dije, yo no sé qué tanto les dije, pero estuve hablándoles ahí, exhortándoles y diciéndoles. Terminé invitándolos a la iglesia. ¿Sabe qué sucedió? La mitad del grupo se apartaron. Otros se quedaron ahí conmigo, pero no hablaban de esas cosas delante de mí. ¿Sabe qué es lo que hace? No estoy haciendo alusión a mi valor ni a mi santidad. Sencillamente cuando uno expone lo que Dios dice en su palabra, las tinieblas se ahuyentan. O se van o se convierten en luz. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando un cristiano está en medio de un ambiente secular. Se tiene que mostrar y exponer como luz para que se conviertan ellos o se alejan. ¿Pero qué hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? A veces nos acomodamos. A veces nos ponemos debajo del almud como lámparas. A veces nos pintamos por fuera igual que los incrédulos oscuros. Cuando hay un verdadero cristiano entre los incrédulos, se va a ver la luz. Se van a exhibir las tinieblas. Se va a saber que algo anda mal ahí. Dice el compañero de trabajo, oye, ¿sabes que hay una oportunidad para que nosotros podamos adquirir un poquito más de beneficio de esta venta o de esta compra o de este movimiento? ¿Cómo ves? Mira, el jefe ni se va a enterar. Nomás hacemos esto. Tú no digas nada. Y usted es cristiano. ¿Qué hace? No, pues, una cosa es, podría decir usted, no, pues, está bien. Si tú lo quieres hacer, pues allá tú. Yo no lo hago. Bueno, eso está más o menos bien. Pero ¿dónde está el problema? Somos hijos de luz. No solamente brillamos, ahuyentamos las tinieblas. Le digo, oye, usted tendría que decirle, ¿sabes qué? Eso se llama robo. Eso no le agrada a mi Dios. Eso no está bien. Tú estás mal, estás en pecado. Mira, pero el Señor te puede ayudar. Eso no es una forma, eso es una oportunidad para hablarle de la palabra de Dios. Cuando usted se manifiesta de esa manera, esa misma gente muchas veces sabe a quién acudir después, cuando tiene una necesidad en el alma. Pero cuando usted dice que es cristiano y se comporta igual que los demás, ¿sabe qué es lo que piensa la gente? Son igual que nosotros. ¿Qué me van a enseñar? ¿A qué árbol me arrimo? Pero pague el precio de ser luz, promoviendo la verdad, rechazando las tinieblas. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No habla de palabras solamente, sino de sus buenas obras, de un cristiano verdadero. Y las demás personas, más de alguno va a alabar al Señor, más de alguno se va a convertir, más de alguno va a decir, oye, eres diferente, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cómo le haces? Y entonces uno le dice, mira, una vez alguien alumbró mi corazón y le muestra el Evangelio. Así alumbren vuestras obras delante de los hombres. Y una vez más encontramos que se trata del testimonio, de la vida, del ejemplo, de los hechos. Resista las tinieblas. Mire lo que dice el versículo 14, la exhortación final del pasaje. Lea conmigo el 14, por favor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, o sea, eres hijo de Dios, debes alumbrar, tienes todo para alumbrar. Puedes andar en justicia, bondad, verdad. El Espíritu Santo vive en ti. Rechaza las tinieblas, haz tu papel, por lo cual dice, o sea, la demanda de Dios sigue siendo, levántate y resplandece. Algunos cristianos duermen, hermanos, como si estuvieran muertos espiritualmente. ¿Sabe cuál es la diferencia de un muerto y un desmayado? Ahí tenemos a dos cuerpos, uno está muerto y uno desmayado. ¿Cuál es la diferencia? Si usted pasa y los ve a la distancia, ¿qué diferencia hay entre ellos? La única diferencia es que a uno le late el corazón y a otro no. Entre un cristiano dormido y un incrédulo, la única diferencia es que uno tiene el Espíritu Santo y el otro no. Pero a la vista de todos y en el impacto de todos es lo mismo. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, recordando o citando Isaías 61, para que entendamos cuál es el contexto de esa exhortación. Mire lo que dice Isaías 61, que es lo que está diciendo en el 14. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es lo que les está diciendo Pablo. No tienes nada que estar haciendo como un incrédulo, eres creyente. Salte de entre los inconversos en sus acciones, en su forma de pensar, en su forma de vivir. Levántate de los muertos, no estás muerto, porque ha venido tu luz sobre ti y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermano, despierte de ese letargo espiritual, de ese desánimo, de ese dormir. Levántese de los muertos, entre donde trabaja, entre su colonia, en donde está su ambiente, hay muertos, pero usted está vivo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo puede usarse para que otros se conviertan. Levántese, hermano, anímese, hermano, despiértese. Mire la exhortación que mismo Pablo hace, pero en Romanos 13, 11 y 14, que tiene todo que ver con esta idea que está manejando en Efesios 5. En Romanos 13, 11 y 14, y vamos ahí, por favor, casi estamos en los últimos versículos que citaremos. Pero mire la exhortación tan de acuerdo a la idea que les está dando los creyentes de funcionar como lámparas, como luz. Romanos 13, 11 y 14, y lea conmigo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Levántate de los muertos, dice el apóstol Pablo, y le dice el Señor a esta iglesia en esta mañana. Hermano, tú que no estás alumbrando como deberías, y te has dado cuenta, el Señor te ha mostrado, te ha dicho, ha tratado contigo, y una vez te está llamando, una vez más, levántate de los muertos. El Señor dice, yo te puedo reparar si tu lámpara está rota. Yo te puedo limpiar si no está brillando bien. Yo te puedo dar energía, conéctate a mí para que alumbres. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia que Cristo compró. Cristo es luz. Andemos como hijos de luz. Si queremos que la iglesia brille en un mundo de tinieblas, y ese es el deseo de Dios, debemos brillar individualmente como hijos de Dios. Imagínese a sí mismo en una serie, en una conexión diseñada por Dios para alumbrar el mundo. Si usted no hace su función de brillar, de ser luz donde Dios le ha puesto, en la familia en la que Dios le ha dado, en el trabajo que Dios le ha provisto y la iglesia que Dios le ha conformado, entonces usted y yo no estamos funcionando como Dios quiere. Pero esta mañana Dios invita a todos a brillar, porque la iglesia resplandece en las tinieblas. Debemos andar como hijos de luz. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos muestras en tu palabra las deficiencias de nuestro servicio muchas veces, pero al mismo tiempo nos animas y nos motivas para volver a funcionar bajo tu diseño. Gracias, Señor, porque tú puedes usarnos. Tú no desechas a tus hijos, tú los restauras, tú los limpias. Mi Señor, te agradezco por esta iglesia que has levantado aquí. Por esta obra, Señor, que has hecho tú, por cada uno que has traído aquí y que tú tienes planes de usarle. Te ruego, Señor, que este mensaje esta mañana pueda quedar en el corazón, convencer a cada individuo, a cada hijo tuyo, traerlo a tus pies otra vez a restaurarse, a comprometerse, a limpiarse para brillar para tu gloria. Gracias, Señor, porque solamente en ti podemos brillar y nos permite seguirlo haciendo. Bendice a este precioso pueblo tuyo, a su pastor, a sus líderes, a cada uno, Señor. En el nombre de Cristo te lo ruego.